Hola, esto es Radio Sefaradí y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Detenido en una localidad madrileña, un joven integrante de Daesh muy radicalizado. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas analiza un proyecto de resolución contra la capitalidad de Israel. Las autoridades palestinas no se reunirán con representantes de Estados Unidos para tratar el proceso de paz en el futuro. La ultraderecha austriaca formará parte del nuevo gobierno. Estos son los titulares del día, después hablaremos de la agenda cultural. La policía española ha detenido en la madrugada del domingo al lunes a un hombre en la localidad madrileña de Majadahonda como presunto integrante de Daesh. Se trata de un joven de 19 años, nacido en Marruecos pero nacionalizado español, que llevaba radicalizándose desde los 16. El joven se encontraba en un estado muy avanzado de captación y había manifestado abiertamente en sus perfiles en redes sociales su vocación de convertirse en mártir y transformarse así en un instrumento de guerra del terrorismo yihadista. A través de Internet había obtenido una cuantiosa cantidad de material audiovisual y documental dirigido a adiestrarse y a consolidar su compromiso para cumplir con las misiones de la yihad digital y la yihad violenta en el marco de la yihad global.
Sí, esta es una detención que se ha, digamos, que se ha apresurado porque se había detectado, a pesar de que lo estaban observando desde hace tiempo a este personaje, pues que ya en las últimas semanas se había puesto a punto de cometer algún atentado o alguna cosa así, con lo cual se procedió a las detenciones. Este es un problema, me imagino, habitual en la política antiterrorista de España, que a diferencia de la que hasta hace poco tenían países del entorno como Francia o Bélgica o Alemania, pues trata de anticiparse al drama, porque no está esperando a que cometan un atentado para hacer la detención. Por suerte, aquí en España existen figuras calificadas en el Código Penal para proceder a detenciones antes de que cometan esos atentados, cuando ya se nota que el nivel de radicalización es importante y están a punto de cometerlo. Lo que pasa es que también es cierto que anticipándose y antes de que se cometa un asesinato, un atentado, un homicidio, lo que sea, pues las penas que pueden hacer recaer en estos acusados serán menores que cuando efectivamente ya han realizado los atentados. Con lo cual, dentro de un tiempo, después de un tiempo, está nuevamente en la calle y con muchas veces después de haber pasado en prisión por un proceso de radicalización todavía mayor. O sea que este es un dilema exactamente cómo tratar y cómo evitar ahora que, como hemos mencionado, Daesh está siendo totalmente derrotado militarmente en los feudos que mantenía en Siria e Irak, pues se prevé la vuelta de los combatientes o como mínimo las instrucciones a los yihadistas en los países europeos para que atenten y no solamente capten y distribuyan información y adoctrinamiento, sino que se pongan al servicio del terrorismo efectivo de una yihad violenta y en cualquier lugar del mundo.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas analizará esta semana un proyecto de resolución que pretende dejar sin efectos legales cualquier decisión que convierta a Jerusalén en capital de Israel. El proyecto, impulsado por Egipto, no será aprobado porque en el máximo órgano de decisiones de la ONU, Estados Unidos tiene derecho de veto. El borrador, que no menciona a Estados Unidos, propone que cualquier decisión sobre el estatus de Israel no tenga efectos legales y sea nula y sin validez. También pide a los países miembros de la ONU que se abstengan de establecer misiones diplomáticas en Jerusalén, tal como lo anunció la Casa Blanca, aunque Estados Unidos manifestó que tardará varios años en trasladar su legación de Tel Aviv a Jerusalén.
Sí, aquí digamos que convergen varias cuestiones. Una que, bueno, Egipto impulsa este proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y uno dice, bueno, pero Egipto tiene un acuerdo de paz con Israel, con lo cual tiene un intercambio de embajadores, que aunque no esté la delegación en Jerusalén, sino en Tel Aviv, pues hay un reconocimiento al hecho de la existencia del Estado de Israel. ¿Por qué Egipto? Bueno, yo tengo mi teoría al respecto, es que Egipto tampoco puede decir, pues Trump lo que ha hecho pues es reconocer lo que todos sabemos, que Jerusalén es la capital de Israel, tampoco pasa nada, sino que tiene que demostrar algún tipo de oposición por la vía de alguna forma de protesta que no sea violenta. Y una de ellas es este intento de hacer algo en Naciones Unidas, un intento que, por otra parte, sabe que es totalmente infructuoso, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene una serie de potencias mundiales que tienen derecho a veto y que tienen asiento fijo ahí, como Rusia, Estados Unidos, Alemania, creo que China, etcétera, etcétera, 5 o 6, el Reino Unido. Y luego hay una serie de puestos que son países por simple derecho a rotación, que cada vez van cambiando, ¿no? Y que España estuvo en el año 2015, creo, en este Consejo de Seguridad. O sea, sabe que este proyecto no tiene ninguna posibilidad de prosperar, por eso también lo presenta, lo da a conocer, la prensa se hace eco, porque suena muy rimbombante decir Naciones Unidas no puede permitir ningún cambio de estatus respecto a Israel. Vamos a ver, ¿qué quiere decir? Que el propio Consejo que ha determinado cuál es el estatus de Israel no puede volverse atrás de estas determinaciones. Esto es ridículo, ¿no? Y segundo, la recomendación o lo que querrían hacer dice que los miembros de Naciones Unidas se abstengan de establecer misiones diplomáticas en Jerusalén. Vale, pero esto resulta que hoy mismo coincide con que Erdogan, en su espíritu también de dar respuesta a Israel, cuando por otra parte tiene un acercamiento cada vez mayor a Israel e incluso ha pactado la solución de aquel encontronazo con la flotilla israelí, la flotilla turca que quería llegar a Gaza en Israel y murieron personas. Bueno, a pesar de todos estos lazos, digamos, informales entre Turquía e Israel, pues Erdogan dijo de que él quiere poner la embajada palestina en Jerusalén Oriental. Entonces la pregunta es, ¿en Jerusalén Oriental sí está permitido poner embajadas de un país que no existe, de un Estado que no existe? O sea, ¿está prohibido poner misiones diplomáticas que reconozcan a Israel? Pero sí parece que va a estar permitido poner misiones diplomáticas que reconozcan a un Estado inexistente, que sería Palestina, en Jerusalén Oriental. Porque, entre otras cosas, si todo el mundo habla de que lo lógico sería que se negocie entre las partes cuál va a ser la solución de este conflicto, es decir, entre Israel y los palestinos, nadie puede venir a determinar dónde será la capital de los palestinos, ¿no? Tendría que ser fruto de esa negociación. Eso es lo que ha postulado Israel desde el primer momento. Israel no dice no a que Jerusalén Oriental sea la capital del Estado palestino. Lo que dice Israel es que Jerusalén es la capital de Israel desde la fundación del Estado, prácticamente unos meses después en que se dictó la ley, que va a seguir siéndola y que respecto a lo que pase en la ciudad hay que llegar a un acuerdo para que no se llegue a la situación que había entre el año 49 del armisticio hasta el año 67 de la reconquista, en que los judíos de una parte de Jerusalén no podían acceder a los lugares santos, entre otros el Muro de las Lamentaciones, porque se encontraban del lado jordano, y a pesar de que en el armisticio se habían comprometido a un régimen de visitas autorizado, en esos 19 años no hubo una sola autorización para judíos israelíes llegar a ese sitio. Con lo cual, no quieren otra vez una división de la ciudad, no quieren que otra vez Jerusalén se parta por la mitad. Entonces, si va a haber alguna idea original posible para que algo que nunca ha existido, que una misma ciudad sin dividir sea capital de dos estados, pues bienvenida sea. Hasta entonces, hasta que se encuentre esa situación, de momento Jerusalén es y será la capital de Israel. De momento, solamente de Israel.
Las autoridades palestinas no se reunirán con representantes de Estados Unidos para tratar el proceso de paz en el futuro como respuesta a la declaración del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. En concordancia con lo que expresó el presidente palestino Mahmoud Abbas en la cumbre en Estambul de la Organización para la Cooperación Islámica, la OCI, las autoridades palestinas no se reunirán con ningún funcionario de Estados Unidos para tratar el proceso de paz, declaró el asesor diplomático presidencial Mahdi Kaldi. Este miércoles, el vicepresidente estadounidense Pence llegará a Israel desde Egipto, acudirá al día siguiente al Parlamento israelí y se reunirá con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, pero no se trasladará a los territorios de la autoridad palestina. El presidente palestino alega que Estados Unidos ha tomado parte en el conflicto y lo rechaza como mediador de un proceso de paz, por lo que no se repetirán los encuentros con el negociador de la Casa Blanca para Oriente Medio, Jason Greenblatt, que visita a menudo la región con el fin de hacer volver a palestinos e israelíes a la mesa de negociaciones. Mientras tanto, continúan disminuyendo las manifestaciones y enfrentamientos en Gaza y Cisjordania entre grupos de palestinos y fuerzas de seguridad israelíes.
Bueno, pues Abbas ha dicho que él no se va a reunir con los representantes de Estados Unidos. El berrinche este es otro de esos berrinches de cara a la galería, porque la autoridad palestina, entre otras razones para que mantenga esas relaciones con Estados Unidos, es una relación de dependencia económica. O sea, a pesar de todas las promesas, pues el dinero de los países árabes no llega como debería llegar para ayudarles, y la mayoría de las organizaciones humanitarias y no gubernamentales proceden justamente de Estados Unidos. La pregunta es la siguiente: más allá de que del berrinche este, entiendo que pues Abbas esté dolido porque Estados Unidos ha cambiado su postura. Ha cambiado su postura, pero vamos a ver en qué ha cambiado su postura. Ha cambiado su postura respecto a no postergar más, como han hecho todos los presidentes, una decisión del Congreso americano tomada en 1995, cuando la mayoría del Congreso era demócrata, no era del partido de Donald Trump, estaba Bill Clinton en el gobierno, impulsó el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Desde entonces, lo único que ha pasado es que todos los presidentes, hasta el último Barack Obama, pues fueron postergando esa decisión porque tenían miedo a ver qué van a pensar los árabes de que nosotros apliquemos una ley que hemos votado en Estados Unidos. Pues se van a ofender con nosotros. ¿Cuál es la respuesta de Abbas a esto? Pues nosotros no los dejaremos participar en las negociaciones que tengamos para resolver la paz. Vale, la pregunta es, ¿sin Estados Unidos los palestinos sí se van a sentar con Israel a dialogar de paz? Es que eso es lo que Israel ha venido hablando de ello de los últimos 50 años. Negociaciones directas, palestinos, israelíes. Y fueron siempre los palestinos los que dijeron no, tiene que estar Estados Unidos, tiene que estar Rusia, tiene que estar la Unión Europea, tiene que estar la Liga Árabe y tiene que estar el vecino del cuarto piso. Todo este fenómeno es lo que se conoce como internacionalizar un conflicto. ¿Por qué? Porque él sabe que a nivel internacional tienen una imagen los palestinos de ser los pobrecitos, de ser las víctimas del conflicto. Pero este conflicto, como tantos otros, pero este en especial, no es blanco y negro. Ellos tienen la sensación bastante certera de que, por ejemplo, en Europa, los países de la Unión Europea van a actuar respaldando de forma unánime y sin pensárselo demasiado en blanco y negro a la opción palestina. Y van a hacer todo lo que los palestinos le digan que tienen que hacer en contra de los israelíes. En cambio, ahora Estados Unidos, que no ha dicho lo que Israel ha conquistado en el 67 se lo va a quedar, no. lo que ha dicho Donald Trump, el mismo discurso en el que dijo que reconocía la capitalidad de Jerusalén, ha dicho, esto no tiene nada que ver con las negociaciones de paz, esto no quiere decir que nosotros determinemos hasta dónde llega Jerusalén o hasta dónde llega Israel y dónde está Palestina. Y es más, ha dado un paso que no había dado antes, porque este paso sí que sería más proclive a la versión palestina, que es el reconocimiento a la solución de dos estados. Porque él dijo, yo estaría dispuesto a reconocer cualquier tipo de negociación al que lleguen los dos, incluida una que no sea de dos estados, es decir, que Israel se convierta en el dueño absoluto de todos los territorios, si eso es lo que va a traer la paz. Ahora ya ni siquiera dice eso, dice, nosotros apoyamos la solución de dos estados y dejaremos que sean israelíes y palestinos los que determinen dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Esa es la posición que ha establecido Estados Unidos, pero a mí la proclama esta de Donald Trump me llama mucho la atención, porque lo que ha dejado a las claras es como en aquel cuento de niños del emperador desnudo que iba con el traje del emperador y que nadie se atrevía a decirle que iba desnudo, y solamente un niño se le dijo, bueno, aquí es Trump, sale a decir algo que es tan obvio que es como que el emperador va desnudo, solamente que lo está diciendo justamente el emperador, que es el jefe de gobierno del principal estado, la potencia más grande del mundo, está diciendo, Jerusalén es la capital de Israel desde siempre, lo ha sido, así que no reconocerlo es una tontería. Pero se lo está diciendo más que a los árabes, que lo saben perfectamente, se lo está diciendo a la opinión pública, que está con una venda en los ojos o con una de estos visores que llevan los caballos para no mirar, estas orejeras que tienen para no mirar a los costados y concentrarse en un solo foco. El foco de la verdad en Oriente Medio no es blanco ni es negro. Tiene una gama muy amplia de grises que todas las partes van a tener que sentarse a dilucidar de qué parte de la luz y de la oscuridad van a quedar en una futura negociación. Pero lo que no tiene sentido es que sigamos con estos berrinches infantiles para alguien que ya tiene 80 y muchos años y está entrando en una edad peligrosa.
El ultranacionalista Partido Liberal Austriaco, FPÖ, sube al poder de Austria tras cerrar con el democristiano Partido Popular, UVP, un acuerdo de coalición que refleja el fuerte vuelco a la derecha dado por la República Alpina en las elecciones legislativas del pasado 15 de octubre. El líder del partido neonazi, Heinz Christian Strache, será vicepresidente del futuro canciller federal, Sebastian Kurz. El nuevo gabinete, que se espera preste juramento el próximo lunes, contará con una mayoría de 113 de los 183 escaños del Parlamento y sustituirá al gobierno de socialdemócratas y democristianos que ha estado en el poder en los últimos 10 años. El FPÖ, surgido de una formación fundada en 1949 por antiguos nazis, entró ya en una alianza de gobierno con el UVP en el año 2000, cuando el partido estaba liderado por el fallecido Georg Haider. La subida de los ultras al poder de Viena generó entonces una fuerte oleada de protestas dentro y fuera del país y llevó incluso a la Unión Europea a imponer sanciones diplomáticas a Austria.
Sí, unas sanciones diplomáticas que me temo yo que ahora, en el 2017 o 2018 prácticamente, pues ya no van a tener ni la misma potencia ni el mismo efecto y puede que ni siquiera se lleguen a sancionar, porque los países miembros de la Unión son ahora muchos y aparte el efecto de estas sanciones pues es mínimo. Es un efecto político que sirve para vender en el mercado de la Unión Europea que ellos se oponen a este tipo de acceso al poder de partidos ultraderechistas, pero no es más que eso, no es más que una pequeña protesta. Lo que sí está claro es que más allá de lo que hoy proclame el Partido Liberal Austriaco, que quiere liberarse de su etiqueta de neonazi, pero que le va a resultar muy difícil, porque ellos vienen de ese contexto. No es que uno dice, es un partido de derecha, es un partido, sí, xenófobo, pero no tiene nada que ver. No, es un partido nacido del nazismo directamente. Es hijo, heredero, continuador de los que estuvieron a favor de entregar este país a Austria a las garras del partido nazi cuando invadieron en el año 38 de forma incruenta un país que se doblegó con alegría a su integración en el famoso Anschluss del año 38. El Partido Liberal Austriaco ya gobernó y ahora vuelve a hacerlo con este Partido Popular de este país. Y lo peor de todo quizás no sea lo que van a hacer, sino la legitimación que están obteniendo de cara al público europeo con otros partidos ultraderechistas, como diciendo, ven que no pasa nada porque los ultraderechistas lleguen al gobierno, pues que no salimos a matar gente, no salimos a hacer... crear campos de concentración, etcétera, etcétera, eso ya está superado. También hay que ver que con esta unión de estos dos partidos, pues van a tener un apoyo del 113, de 183 escaños, que realmente prácticamente, aparte de la mayoría absoluta, es casi la mayoría más importante. O sea, de 183, dos tercios serían 122 escaños y están a 9 escaños de tener esta mayoría que incluso les permitiría reformar leyes fundamentales o la propia Constitución. Con lo cual, pues, esto unido a la juventud del presidente, nuevo presidente, que va a ser el presidente más joven que tiene Europa y ha tenido Europa, creo, Sebastián Kurz, con 31 años, que si bien ha tenido un desarrollo muy importante en el ministerio que estaba hasta ahora a cargo, pues quizás no sea un perro viejo, como diríamos, entre comillas, lo suficientemente sabio para saber si los ultras se la cuelan y hasta dónde. Así que vamos a estar observando y bastante preocupados con estas cosas que pasan en el sudeste de Europa, en esta zona donde se acumulan las manifestaciones ultraderechas, ultraderechistas, como las que ya existían en Hungría y que ahora se refuerzan más allá de la frontera, también en Austria.
Finalizamos aquí esta primera parte de las noticias. Hacemos ahora una pausa y volvemos con la agenda cultural. Ya estamos de vuelta aquí en la Agenda Cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Para seguir semana, después de esas noticias de los lunes diferentes, volvemos a la actualidad, pero la agenda también nos saca un poco de las noticias políticas.
Sí, pero no nos saca, no queremos, tampoco de Hanukkah.
No, eso no.
Porque les traemos dos noticias relacionadas con la fiesta de las luces. La primera es que Mem Gimel, ya saben, esta asociación melillense que se dedica a difundir la cultura judía, la cultura y las tradiciones judías, bueno, pues ha recibido el premio Hanukkah de la comunidad judía de Torremolinos. Es la primera vez que esta comunidad entrega sus premios Hanukkah, nacidos para reconocer la labor en pro de la igualdad, tolerancia e intercambio cultural de personalidades del mundo de la política y sociedad civil. Así que felicitamos desde aquí a Mordejai Warnitz, el presidente de la asociación melillense Mem Gimel, por este premio. Él recogió el galardón en el Palacio de Congresos de la ciudad malagueña en un acto al que asistieron las principales autoridades de Torremolinos y Málaga, miembros de las diferentes culturas, así como miembros de las comunidades judías de Málaga, Torremolinos y Marbella. Es el tercer reconocimiento que recibe este año Mem Gimel, porque también fue medalla de las cuatro sinagogas sefardíes de Jerusalén y recibió la medalla San Isidoro de Sevilla de la Unión Nacional de Escritores. En el acto participó la Orquesta Juvenil de Málaga, con un repertorio de música tradicional sefardí y askenazí. Y decir que Mordejai Warnitz valora este premio como el reconocimiento al equipo que tiene el honor de presidir y a todos los colaboradores externos de Mengimel. Así que desde aquí nuestra felicitación para Mengimel y también para la comunidad judía de Torremolinos que ha creado este premio Hanukkah.
Uh-huh. Pues cierra un buen año Mengimel, sin duda, con estos tres premios. Y ahora, no sé, ¿con qué tenemos?
Pues seguimos con la única noticia que no tiene que ver con Hanukkah, pero que es una gran noticia, porque se ha inaugurado el Museo de los Judíos Italianos y de la Shoah. Uh-huh. Se ha inaugurado la primera fase. Es una institución que dedicará su contenido a la historia de los judíos durante el primer milenio en Italia y quedará completado en 2020 con la creación de 5 edificios modernos que son una alegoría de los 5 libros de la Torá. Es la portada de nuestro informativo de hoy para que puedan ver una maqueta uh-huh. de lo que será este museo que se instala fuera la prisión de la ciudad de Ferrara hasta 1992 y se ha convertido ahora en un edificio de inclusión dedicado, como les decimos, a la historia y la tradición judías. El primero de este tipo en Italia. El Museo Nacional del Judaísmo y la Shoah Italianos, MEIS, se centra en la historia de los judíos en la península itálica durante los últimos 2 milenios. A la inauguración asistieron el ministro de Cultura, Darío Franceschini, el presidente del país, Sergio Mattarella, y el embajador de Israel en Italia, Ofer Sacks. La inauguración, además, presentó la actividad multimedia con los ojos de los judíos italianos, con la que se presentó la temática del MEIS, cuyo título en general es Judíos, una historia italiana, los primeros 1000 años, que abarca desde la época de la antigua Roma hasta el medievo. Se exhibirán 200 objetos preciosos, incluidos 20 manuscritos, 18 documentos medievales, 49 epígrafes de las épocas romana y medieval, así como 121 anillos, sellos, monedas y amuletos judíos de todo el mundo, provenientes de lugares como la Guinisa del Cairo, el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, los museos del Vaticano o la Biblioteca de la Universidad de Cambridge.
Pues un logro para los judíos uh-huh. italianos, sin duda, este museo que abrirá sus puertas o tiene previsto hacerlo en 2020.
Bueno, y ahora antes de contarles la última noticia, esa que está vinculada a Hanukkah, uh-huh. queremos pedirles disculpas porque les hablamos de Hanukkah en Segovia con un poquito tendríamos que haberlo hecho con más antelación, porque se celebra precisamente este 18 de diciembre, este Hoy lunes, mismo. Así que terminen de oír el informativo y vayan corriendo a la Plaza del Corpus, paradójicamente se celebra ahí la Hanukkah, será el escenario que se iluminará con el encendido de las velas de Hanukkah a las 8 de la tarde, o sea que oigan este informativo y corran si están en Segovia. El programa incluye la actuación del grupo de canto Canciones del Mundo y del grupo de danzas israelíes Compañía Gaya Danza. Este evento, como todos los que se celebran por parte de las comunidades judías en Oviedo, en Madrid uh-huh. y en otras partes, bueno, pues está abierto a todos los ciudadanos y en este caso está promovido por las áreas de turismo y cultura del Ayuntamiento de Segovia en colaboración con Centro Sefarad Israel, la Federación de Comunidades Judías de España, la Comunidad Judía de Madrid, la Embajada de Israel y la Red de Juderías de España. Aparte de este grupo, de la actuación del grupo Canciones del Mundo, que pertenece a los talleres del Club de Día de la Comunidad Judía de Madrid, ya saben, dirigido por Nora Usterman, bueno, pues tendrán la oportunidad de eso, de bailar con la compañía Gaya y Danza en un repertorio que está especialmente centrado en el folclore hebreo y en la música y en la danza judías para esta fiesta de las luces. Algunos de los temas que sonarán en este encendido, pues 8 candelicas, Eli Eli o Buena Semana. Participarán la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, Marifé Santiago, que es concejala de Agricultura del Ayuntamiento de Segovia, un representante de la Federación de Comunidades Judías de España, Jesús Arcos, que es uno de los responsables de cultura de la Embajada de Israel, y Miguel de Lucas, director del Centro Sefarat Israel. Y sobre todo, segovianos y gente,
claro,
que se apunte a esta celebración. Por supuesto, habrá sufganiot y té calentito, que en Segovia también
hará
falta.
Hará más frío que lo que hizo Madrid, seguramente.
Sí, seguro.
Seguro. Pues nada, con esa celebración, el turno de Segovia, nos despedimos hasta mañana.
Hasta mañana.